Derechos Humanos.
El racismo está instalado en el sistema.
Dialogamos con Rosa Chávez, del Consejo de Juventud Indígena de Guatemala.
En Guatemala, la discriminación que sufre la población maya, sobre todo la franja más joven y las mujeres, está instalada en toda la sociedad y es uno de los resabios más evidentes del colonialismo. Así se expresó Rosa Chávez, del Consejo de Juventud Indígena de Guatemala, una de las referentes nacionales en esta temática.
En entrevista con Radio Mundo Real, Chávez aseveró que una de las alternativas para cambiar esa realidad tiene que ver con los intentos de buena parte de la juventud maya de articular acciones en defensa de la madre tierra y puntualmente en la lucha comunitaria contra los emprendimientos mineros.
Según dijo, a la juventud maya se la ve como mano de obra barata para las fincas cafetaleras, el corte de la caña y las empresas maquiladoras.
Las maquilas son enclaves económicos, fundamentalmente dedicados a la industria textil de producción en serie y pertenecen a capitales internacionales que funcionan en un sistema de zona franca.
Allí los derechos laborales de los jóvenes y las mujeres son permanentemente vulnerados. Las mujeres embarazadas son despedidas, la organización sindical es reprimida y los sueldos son de miseria.
Por otro lado, tenemos un incremento de la criminalización de las luchas porque ven que ha mejorado la organización de jóvenes y mujeres. Ya han asesinado a varios compañeros por su lucha en defensa del territorio, denunció Chávez.
La militarización de las comunidades, una experiencia que Guatemala vive como un déjà vu permanente, se está retomando por parte del Estado con la excusa de combate al narcotráfico y la violencia juvenil.
El ejército sale a la calle justo cuando las comunidades comienzan a tomar conciencia de la importancia de defender el territorio, alertó la representante del Consejo de Juventud Indígena de Guatemala.
Vamos a compartir a continuación lo que decía en esta comunicación.
Bien, la juventud, en este caso la juventud maya, estamos luchando y resistiendo en defensa de la madre tierra, y en este momento es un momento histórico de la defensa de la madre tierra por el nuevo saqueo, nuevo despojo que estamos sufriendo como pueblos por los proyectos mineros, las transnacionales. Entonces se ha dado una fuerte criminalización de las luchas de la juventud en defensa de la madre tierra, la criminalización de las luchas, la exclusión de la juventud, la estigmatización del ser joven y ser maya ha afectado a la población. Pero estamos reunidos dentro del Consejo de Juventud Indígena de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipié, de la cual hacen parte jóvenes de distintas organizaciones también en defensa de la madre tierra, jóvenes campesinos, indígenas, que estamos tratando de articular acciones en defensa de la madre tierra, desde la formación política de las bases hasta la participación activa de la juventud en las marchas, en las manifestaciones, en las acciones a nivel comunitario para la defensa de la madre tierra.
Rosa, ¿qué pasa a nivel de, o sea, al momento de acceder a puestos de trabajo, digamos? ¿Qué se enfrenta un joven maya cuando tiene que, no sé, buscar un trabajo, que iniciar su vida laboral? ¿Existe la discriminación a ese nivel, digamos?
Claro, es muy fuerte y la discriminación es histórica y es parte del sistema, no solo para la juventud, sino para toda la población maya. Pero en general a la población, a la juventud se nos ve como mano de obra barata, como la discriminación y el racismo hacen mella muy fuerte en los espacios de trabajo en donde las y los jóvenes podemos desarrollarnos. Hay muy poco acceso al trabajo y estamos en un momento difícil, digamos, de crisis también, la crisis del sistema, que es obvia, pero la crisis también a nivel de las dificultades para el acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Es una sociedad conservadora también, en donde está muy afectada la juventud, y el racismo y la discriminación siguen siendo parte de este sistema colonizador. Entonces el acceso, las condiciones también del trabajo para la juventud no son las óptimas. No hay condiciones salariales, no hay condiciones para un trabajo, para que existan todos los beneficios del trabajo para la juventud.
Sí, tú decías recién de mano de obra barata. ¿En qué áreas de la economía, digamos, generalmente se da con mayor frecuencia esto? ¿O en qué, sí, en qué tipo de trabajos sucede esto?
Claro, bueno, si estamos hablando en ese sentido de que se vea la juventud como mano de obra barata, podemos hablar de todas las maquilas en donde no se respetan tampoco las a nivel laboral el trabajo de la juventud, también la explotación que sigue, la explotación colonizadora de la juventud en las, incluso de la niñez, en las fincas, en el trabajo de fincas cafetaleras o en el trabajo de corte de caña, en donde los jóvenes, hombres y mujeres, tienen que emigrar para poder salir de sus comunidades, para poder obtener ese trabajo, en donde se da una explotación hacia la juventud, pero que es un medio en donde pueden obtener algún recurso o algún bien económico para otros aspectos, para la bueno, digamos, supervivencia dentro de las comunidades.
Rosa, tal vez estaría bueno que nos cuentes, porque en Centroamérica, bueno, el tema de las maquilas está muy extendido, pero tal vez en, acá más al sur, no es un término que se use, no se conoce mucho qué son las maquilas. Estaría bueno que nos cuentes, digamos, qué, dónde están instaladas, para dónde exportan y un poco desde cuándo están instaladas las maquilas en Centroamérica en general y en Guatemala en particular.
Bueno, las maquilas son industrias, industrias de producción de distintos tipos de elementos, especialmente los textiles, que vienen de empresas del extranjero e instalan sus industrias en Guatemala, y se contrata a gran cantidad de, especialmente mujeres y hombres jóvenes, para producción en serie de textiles especialmente. La mayoría son de origen coreano, las maquilas, y entonces la idea es producir. Entonces hablamos sobre el capitalismo y sobre cómo se va sobreexplotando, sobrevalorando a la juventud, y no se respetan las condiciones laborales de la juventud. Son jornadas de trabajo intensas, largas, donde no hay descansos, donde no están los derechos, por ejemplo, para las mujeres, sino que y en determinado momento cierran y no hay algo que digamos que sostenga a la juventud a nivel laboral. Y también es muy fuerte las condiciones a nivel de la migración de la juventud hacia Estados Unidos. Entonces se ven nos vemos orillados a la migración y a la salida de las comunidades por las condiciones económicas tan duras y tan difíciles que se viven, y hay un porcentaje muy grande de juventud que está viviendo esto. Esto desarticula a las comunidades, desarticula a la familia y también cambia todo el imaginario individual y colectivo del ser de la juventud, y en especial de la juventud indígena o la juventud originaria.
Rosa, y vuelvo a un tema que tiene que ver con las maquilas. ¿Qué posibilidades tiene una, en el caso de hablabas de mujeres además, una joven maya que trabaja en una maquila de organizarse sindicalmente, por ejemplo? ¿Es posible pensar en algo así o son cuestiones que están muy alejadas de la realidad?
No es permitida la organización sindical en las maquilas, no hay un contrato en donde, digamos, especifique que se tiene el derecho a organizarse. Entonces, en cualquier momento pueden ser despedidas mujeres, bueno, si vamos a hablar de la situación de la mujer, por ejemplo, mujeres embarazadas no se aceptan y son despedidas porque no son productivas, y cuando se ve que se están organizando, entonces simplemente se procede al despido de las o los compañeros que estén tratando de organizarse. No es un espacio en donde pueda haber una organización sindical o donde se puedan luchar por los derechos de la población joven, en este caso de lo que estamos hablando ahora, que está trabajando en este tipo de empresa de producción en serie.
Y ya en otros niveles, digamos, no solamente bueno, lo que puede ser organización sindical, un joven en Guatemala, ¿qué posibilidades, digamos, de trabajar en colectivos o de organizarse, juntarse con sus pares, tal vez para, no sé, para, como decías tú en un principio, luchar en defensa de los territorios y ese tipo de cosas? ¿Qué posibilidades hay, digamos, para un joven en Guatemala de hacer eso?
Podemos citar el caso de San Juan Zacatepeque o el caso de Livingston, en donde hay mucha juventud organizada, organizada desde sus comunidades por ese llamado a la defensa de la madre tierra y del territorio, desde la Coordinación y Convergencia Nacional Bayahuaquipquej, en donde comentaba que está el espacio del Consejo de Juventud de esta coordinadora, en donde convergen jóvenes, hombres y mujeres de distintas organizaciones a nivel nacional. El llamado a la organización está en distintos espacios organizados a nivel comunitario, a nivel de organizaciones, a nivel existen espacios de formación política también para la juventud. Entonces, bueno, también está la criminalización de las luchas que habíamos comentado, que en determinado momento detiene o intenta detener la organización de la juventud. Ahorita la juventud está muy organizada y está acuerpando fuertemente la tanto hombres como mujeres, y el papel de las mujeres es fundamental en este momento para la defensa de la madre tierra y el territorio. Lamentablemente hay varios casos de jóvenes, hombres y mujeres, que han sido ya asesinados en este marco de por la defensa de la tierra y el territorio y la criminalización de las luchas por parte del Estado. Pero estos espacios existen, existe el espacio de organización comunitaria, que es la base, es la célula, si hablamos de la población o de la juventud originaria, y digamos la juventud que ha migrado o que está en espacios más urbanos, también están los espacios de formación política o las bases o organizaciones de base que también tienen sus espacios en zonas urbanas.
Sí, ayer un compañero de México comentaba que estaba sucediendo, bueno, que la cooperación entre Estados Unidos y México, que se llamó Plan México, que supuestamente es para, bueno, de lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia juvenil, lo que se conoce como las maras, en realidad, en el fondo, terminaba siendo como una forma de equipar mejor a la policía y al ejército para, bueno, justamente eso, reprimir a la protesta social. ¿Está sucediendo? ¿Sucede algo similar en Guatemala, se puede decir?
Claro, es una excusa para la militarización de nuevo de las comunidades. Tenemos una historia en Guatemala, bueno, desde la invasión, la colonización, la esclavitud, los 36 años de conflicto armado interno, en donde el genocidio, y de nuevo ahora se está volviendo a un nuevo despojo, que es el despojo de la madre tierra, y se está tratando de justificar la militarización o remilitarización de las comunidades por el nivel de violencia también que está imperando en el país. En muchos momentos también se estigmatiza a la juventud y se le culpa de todos los problemas sociales o la violencia a los grupos de jóvenes organizados llamados maras. Entonces se toma como, bueno, las ejecuciones extrajudiciales también se toma a los jóvenes como pandilleros, mareros, o se tapa y se trata de decir que es delincuencia común. Entonces sí se está sucediendo, está siendo fortalecido también el ejército, está saliendo a las calles con la excusa de mantener o por la violencia. Entonces es un caso que sí se está viendo en Guatemala, la remilitarización de las comunidades también. Y bueno, en el momento en el que las comunidades empiezan a luchar por sus derechos, por los derechos de la madre tierra, entonces ya este año se han levantado varios estados de excepción en las comunidades, en donde se vedan los derechos fundamentales de las comunidades a partir de la premisa de defender y de cuidar a la comunidad y por que no impere un clima de violencia, y entonces se están vedando varios derechos como la organización comunitaria. Pero la juventud está encabezando estas resistencias por las luchas, especialmente, como comentaba, en Livingston, en el Store, han habido varios jóvenes violentados o asesinados en este caso. Por ejemplo, en San Ildefonso, Ixtahuacán, está el compañero Santos Pérez y la compañera María de los Ángeles. En San Juan Cotzal, dos asesinatos en la protesta que se hizo en la finca Palo Verde. Y se está dando desde estos espacios de remilitarización y de las comunidades. Entonces, va conectada una serie de elementos que lo que en el fondo no permite es la organización comunitaria y que, como siempre, digamos, la oligarquía del país o las grandes transnacionales o los intereses, en este caso de países como Estados Unidos, sean los que prevalezcan ante el bienestar comunitario.
Bueno, Rosa, muy amable por la comunicación. No sé si hay algún otro tema que quisieras agregar. Fue muy interesante conversar contigo.
Bueno, que está también desde la juventud del Consejo Nacional de Juventud Maya, estamos siendo parte de la Coordinadora Continental de la Juventud Originaria de Ayala, en la cual tenemos una agenda política a nivel continental. Y de esta se basa también la agenda política de juventud a nivel nacional. Esta agenda la terminamos de conformar en la cumbre, en el segundo encuentro de juventud originaria de Ayala, en el marco de la cuarta cumbre de pueblos y nacionalidades originarias o indígenas que se realizó en Puno, Perú, en donde se terminó de conformar esta coordinadora con la presencia de jóvenes organizados de distintos países de Ayala, en donde estamos teniendo comunicación constante para fortalecernos en las luchas, para compartir estrategias de trabajo también, intercambios a nivel metodológico, fortalecimiento político, para tener una visión clara sobre el momento histórico y el papel que estamos teniendo como juventud en la actualidad.
Buenísimo, seguiremos atentos entonces a esa agenda y en cualquier momento estamos en contacto de nuevo.
Bien, fue un gusto compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación.
www.radiomundoreal.fm